Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, ahora hablamos de lo de Ucrania, que es importante, las decisiones que se han tomado en el día de hoy. Antes, lo de Urdangarín. Sí, sí, Urdangarín, que va a volver al Barça, o va a estar en el Barça haciendo unas prácticas. Elena, ¿cómo son las prácticas de Urdangarín en el Barça?
Son unas prácticas no remuneradas porque está haciendo un curso de entrenador de coaching que requería una parte práctica y él las quería hacer en Barcelona. Lo solicitó al club y desde la directiva aceptaron la petición de Urdangarín. De hecho, lo confirmó el propio Enric Masip, el asesor de Laporta en el programa La Sotana, y defendió que cuando alguien no pasa por una buena época no hay que reventarlo. Prácticas no remuneradas, no cobrará nada, estará unas 3 semanas acudiendo Urdangarín a los entrenamientos base del Barça de balonmano en la ciudad deportiva, donde, por cierto, coincide con su hijo Pablo Urdangarín, con ficha del Barça
que
de esta
es bueno,
sección.
Creo que es bueno, ¿no?
Sí, ya debutó con el primer equipo hace unos meses.
Y, por cierto, yo le he visto al chico cuando le estaban acosando la prensa del corazón y todo esto, un chaval más educado y más tranquilo y más formal.
Con la cabeza amueblada.
Un chico fantástico.
Porque no era la mejor situación.
No, desde luego, una situación difícil familiar y tal, y el chaval, salía, pero vamos, de manera...
Te voy a decir una cosa, a mí me parece muy bien lo del Barcelona, ¿eh?
Urdangarín.
Muy bien. O sea, ¿qué pasa? Que no ha matado a nadie. O sea, ¿qué pasa? No puede alguien rehacer su vida, pero cometido algún error y entrar. O sea, decimos,
vamos,
Sí, que somos muy dados aquí a colgar a la gente.
Hay que recordar que Urdangarín es íntimo amigo de Enric Masip. Íntimo, ¿eh?
Sí,
o sea, eran uña y carne en la sección de balonmano del Barça.
Estuvieron 10 años juntos en el vestuario.
Española.
Tiene la camiseta colgada arriba y fue uno de los grandes del Barça.
Al lado de la de Enric Masip, por cierto, ya dijo Laporta públicamente que no la iba a retirar, la de Urdangarín, que seguiría en el Palau, y está al lado de la de Enric Masip.
Ya, Urdangarín ya ha pagado por su pena.
Claro. Está pagando.
Está pagando por su pena. Ya está.
Pues vida nueva, tú. Qué joven.
Sí, sí. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
El niño tiene la grandeza
por será un habitual durante 3 semanas Urdangarín en la ciudad deportiva.
Además, son prácticas que le gustan mucho a Laporta, que son no remuneradas. Estas son las que... Laporta, cuando le dijeron... Oye, Urdangarín quiere venir a hacer prácticas. Son no remuneradas. Y seguro que le dijo Laporta, adjudicadas.
Oye, Pochettino empezó en el equipo femenino del Español. De segundo entrenador o de asistente. Las primeras prácticas que había que hacer.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós, un beso.
Hasta luego. Vamos a hablar del asunto de Ucrania. Ángel García. Decíamos que había suspensiones totales a los rusos en los deportes que he citado al principio. Lo más destacado en el atletismo. En el atletismo da igual... Sea lo que sea, seas quien seas, y digas lo que digas. Si eres ruso, no participas, ¿no?
Solo hay una puntualización que hay que hacer, que es la Diamond League. Al final son estas pruebas de élite absoluta. No, escucha. Porque son competiciones privadas. No pertenecen a World Athletics. No pertenecen a la Federación Internacional de Atletismo. Es decir, ellos les prohíben de cualquier competición que tenga que ver con
ellos.
En el
Mundial de Belgrado de Indoor,
nadie.
No puede ir nadie ruso.
En el Mundial de Atletismo de al aire libre de Oregón, nadie.
Los campeonatos del mundo de marcha.
Los campeonatos del mundo de marcha, nadie. La Diamond League que decidan ellos. O sea, de momento no se han pronunciado. Me explico, ¿no? A ver, son dos opciones. Al final cada federación ha decidido la suya. La radical, que es echar a todos los deportistas rusos y bielorrusos, impedirles participar en cualquier competición. Y la parcial, que es echar a los equipos y selecciones rusas y bielorrusas, permitiendo a sus deportistas competir individualmente si renuncian al nombre o a la bandera de su país. Aparte, insisto, de que todos van a retirar todas las competiciones que estuviesen previstas o teniendo sede en Rusia o en Bielorrusia. De la total, el atletismo, que te he dicho, que estamos hablando de varios medallistas internacionales, de varios record women, record man mundiales. El bádminton, el rugby, la vela, el triatlón, el esquí, el piragüismo, el remo, el voleibol, el tenis de mesa, el tiro olímpico, el patinaje, el pentatlón y el hockey de hielo. Estos han optado por esa suspensión total. Y la parcial, ya conocéis el caso del fútbol, evidentemente, con las selecciones de FIFA y UEFA. Lo mismo en baloncesto, ya sabíamos lo de los equipos de competiciones europeas, Euroliga, Eurocup. Bueno, pues la FIBA también ha anunciado nada de selecciones rusas. El tenis, este es, como digo, un deporte especial, porque los que compiten individualmente ni siquiera compiten por su país, compiten por sí mismos. Entonces, ¿qué se ha decidido? Que nada de Copa Davis ni Copa Federación, es decir, donde compiten por equipos, pero los Medvedev, Rublev y compañía sí van a disputar torneos y Grand Slams. Ojo, el comunicado empieza con un, y abro comillas, at this time, o lo que es lo mismo, a día de hoy.
A día de hoy.
¿Qué me ha dicho a mí el entrenador de un deportista ruso, de un tenista ruso de mucho nivel? Que de momento les han dicho Indian Wells y Miami sí, y luego ya veremos. Es decir, que igual cambian de decisión de aquí a un mes.
Es que no te extrañe que si la dureza sigue...
Se recrudece esto.
Y de repente empiezan a morir civiles como están muriendo, sean todavía más duras las medidas.
Exactamente.
¿Eh?
Por eso te digo que el tenis ha escogido esa forma de presentarlo con at this time, a día de hoy. El ciclismo, adiós al equipo Gazprom, en el que está, por cierto, un ciclista español, José Manuel Díaz Gallego. En natación, lo mismo, no pueden competir en ninguna competición internacional. Fórmula 1, nada de competir en Rusia, se cancela el Gran Premio que hay allí, y todas las competiciones que fuesen a producirse allí. Y por esta suspensión parcial, es decir, pueden participar con bandera internacional, digamos, y renunciando a su país, a su himno y demás, pues hockey, hierba, judo, taekwondo, gimnasia, hípica, lucha, escalada, surf y tiro con arco. Es decir, unos suspensión radical, los otros suspensión parcial.
Lo último que tenemos de reacción así importante es Jasikevicius, el entrenador del Barça, lituano, ha hablado así de lo que está ocurriendo.
Hay cosas que te hacen llorar a veces cuando lo ves en vídeos, cómo ucranianos están aguantando y bueno, quizá no estáis dando la cuenta de la magnitud cosa porque estáis muy lejos. Hay que tomar un poco más en serio esto, ¿no? Para España, para Cataluña, esto se tiene que parar ya porque no sabemos hasta dónde este señor puede ir. Es una ambición vieja de un señor y esta no puede ir más. Otra vez repito, si la gente aquí se piensa que está viviendo muy lejos, pues se equivoca, y mucho. Esto puede escalar muy rápido, ya está escalando a un nivel que nunca pensamos que puede pasar en 2022, pero es que está pasando.
Tal cual. Pensamos que está muy lejos.
Sí, claro.
Y está ahí. Y sí, esta noche...
Está a 7 minutos de un torpedo, de esto.
¿Cómo?
De un misil.
De un misil.
A 7 minutos, Moscú-Madrid.
Esta noche están destruyendo Kiev. Están prácticamente borrando del mapa Kiev, una de las capitales y de las ciudades más bonitas de Europa.
Como hicieron con Grozny y como han hecho, hay fotos de otras ciudades.
Y, o sea, las imágenes son ya dantescas.
Cuentan los enviados especiales que la lluvia de misiles de hoy es con mucha diferencia la más fuerte desde que empezó.
Estaba leyendo ahora a un compañero, a Alberto Sicilia, que está allí.
De marsupias.
Claro, dice que es que hace una semana la gente estaba cenando en las terrazas y tomando algo en las terrazas en Kiev, que ahora la gente está bajo tierra y que los edificios caen como si fueran mantequilla. Que es que van los misiles, bueno, hemos visto uno televisado prácticamente, a plena luz del día, con gente por abajo, un misil...
En la torre de comunicación.
No, eso es la torre, pero había un edificio...
El edificio, sí.
Pero
sí,
tú dices, es en otra ciudad, ¿eh?
Efectivamente, ese era en otra ciudad. Pero, ¿cómo caía ese edificio? O sea, pegaba, no veías ni entrar el misil, no se le ve entrar.
Lo que dice Alberto es, primero ha dicho hace un par de horas, menuda lluvia de misilazos que acaba de caer en Kiev, y luego ha dicho, he estado en lugares donde tiraban morteros, granadas o bombas. Lo bueno de eso es que es razonablemente sencillo protegerte dentro de un edificio. Lo que asusta de estos misilazos es que atraviesan edificios como si fuesen mantequilla.
Eso es, tal cual. Claro, en casa no estás a salvo. Beni Brito es un oyente que está en Ucrania, en la ciudad de Vinnytsia, que está a 230 kilómetros de Kiev. Hola, Beni.
Buenas noches, Juanma. Primero de todo, como tú dices, qué gran noche de radio.
Muchas gracias, hombre. Que todavía tengas humor para...
Pues es que es lo que queda. No, aquí a ninguno nos va a quitar la sonrisa, vaya.
A ninguno. ¿En tu ciudad cómo está la situación?
Pues mira, pues está bastante tranquilo dentro de lo que cabe. Tranquilo me refiero que ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer... aquí enfrente de mi edificio, pues mataron a dos.
¿Cómo los mataron? ¿A tiros?
Pues estaba hablando con Paco, en tiempo de juego, y ya sentí ya pam, 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 y ya nos tuvimos que meter en el baño, y ya estuve hablando con Paco dentro del baño, porque está la cosa complicada. Bombardeo aquí, nada, pero mira, nos acabamos de enterar, y esto es fidedigno. A 100 kilómetros de aquí, la ciudad más grande que hay a 100 kilómetros de aquí antes de llegar a Kiev, acaban de lanzar un ataque aéreo, 11 misiles, 10 misiles a edificios de civiles y uno al único hospital que había en toda la ciudad. Así que te puedes imaginar. Joder. ¿Cómo está el programa por aquí?
Qué hijos de puta, ¿eh? O sea, es que...
Pues sí.
Es que de verdad.
Mira que la mi hermana siempre me dice, oye, si vas a hablar, compórtate, que sé cómo te calientas y todo. Pero sí, lo acabas de decir tú mismo, la verdad.
Es que
lo acabas de decir tú mismo.
¿Tú estás en casa? ¿Qué medidas tomas en casa? ¿Puedes salir a la calle en algún momento? ¿Qué es lo que haces?
A ver, sí, a partir de las 10 de la noche, aquí, como salgas a la calle, la milicia o el ejército primero te dispara y luego te pregunta. Eso por descontado. Y por el día puedes salir al supermercado y hacer, ¿sabes? Al supermercado, a la farmacia, a llenar agua y ya está. Ya está.
Porque agua corriente está. ¿Tenéis en la casa, no?
Sí, sí, de momento aquí agua corriente tenemos gas, tenemos luz, tenemos internet. Aquí de momento somos gracias a Dios, de los menos afectados. Pero bueno, ya están bombardeando a 100 kilómetros.
¿Y no te vas a ir?
Pues de momento no. De momento no. Mira que pedí ayuda a la embajada. Soy uno de los bastantes que nos dejaron aquí tirados. Yo pedí ayuda para salir antes de que tuviera la desgracia que llamaran a mi suegro, y mi suegro ahora tuvo que ir al ejército. Y hablando con mi mujer y sopesándolo todo un poco, cómo está la situación de los trenes, y ella no quería dejar a nadie atrás, no quería dejar a su padre aquí. Y pues de momento, mira, o todos o... A ver, no, nunca digas nunca, ¿eh? Ya, si la cosa se pone muy mala, yo tengo una hija pequeña y mi mujer tiene una hermana pequeña también, las dos tienen 4 años. Así que nunca digas nunca, pero de momento aquí estamos.
¿Tienes arma en casa o no?
Aquí estamos. Mi madre me está escuchando, no os preocupéis por eso, no prefiero no contestar, pero bueno.
Vale,
sí,
ya te he entendido.
Sí.
¿No te pueden obligar a luchar a ti? O sea, ¿a ti no te pueden ir a la puerta a ver que eres un varón de...?
A mí ¿qué me va a obligar a luchar? No me obliga a luchar nadie, pero eso sí, quien se arrima a mi casa, pues como cualquier hijo de vecino que haría, pues va a bala para allá. Eso está claro. Es que no queda otra. ¿Qué haríais vosotros?
Es que no, no.
Está claro que yo no me voy a poner en la calle, yo no me voy a poner en la calle, ni me voy a alistar en ningún sitio, ni nada, pero es que es que por mi hija y por mi mujer doy la vida, ¿vale? ¿Qué voy a hacer?
¿La niña cuántos años tiene?
4 años. No sabe ni lo que es la palabra guerra. Por esa parte estoy tranquilo porque le intento, ¿sabes? Intento solventar la situación de la manera que creo más conveniente. Los niños son, y cuanto menos sepan de estas cosas, mejor, la verdad.
¿Cuánto llevas allí tú?
Ella sabe que en cualquier momento, ya le expliqué que en cualquier momento, que hay un virus, que está el virus de que estaba antes, pero que es ruso, y que en cualquier momento a lo mejor nos tenemos que ir a esconder, pero porque nos van a ayudar a quitar el virus que hay por aquí. ¿Qué le voy a decir, Juanma? ¿Qué voy a decir?
Ya.
Es jodida la situación. Vaya.
¿Tú ahora por la noche duermes tranquilamente y dices que la ciudad de momento está tranquila?
No, olvídate. Ya si me lo dices por el otro día que me ibas a hablar y me dormí, no, fue un momento puntual.
No, ¿verdad? Vale, o sea, pero no se puede dormir.
Aquí estoy apostado a la ventana, sí, mi mujer y mi hija duermen. Bueno, mi mujer la tengo aquí ahora mismo
¿Y
conmigo.
¿Y tú estás en la ventana?
Pero mi mujer... aquí estoy apostado, aquí toda la noche hasta que salga de día. Hombre, como hay Dios.
¿Es un edificio de cuántas plantas en el que vives?
Nada, el mío es pequeño. Es un edificio bastante bastante antiguo aquí del centro de la ciudad, centro, y somos 4 pisos.
¿Y están todos habitados o hay gente que se ha ido?
Todos. Está todos habitados. Todos. Que este edificio no se fue nadie.
¿Y el plan que es que hacéis guardia desde la ventana y como veáis a un sospechoso
no sé lo
que se hace?
No sé lo que harán ellos, yo sé lo que hago yo. Ellos no sé si harán guardia o no harán guardia. Yo es que encima yo vivo en la planta baja. Y
o sea, tú tienes, claro, la puerta del portal justo al lado.
Tengo la puerta del portal justo al lado y el refugio antimisiles justo al lado también. Que es coger a la niña y ya lo tengo todo preparado. Coger a la niña y ya tirar para abajo y luego ya nos abrigamos abajo. Y coger agua y algo de comida y unos cascos grandes para la niña por si hay mucho sonido y tal, le pongo los dibujos y nada, lo tengo todo preparado.
Es que es flipante el testimonio.
Sí, es desastroso, vaya, desastroso.
¿De dónde eres? ¿De qué parte de Asturias eres?
De la Cuenca, Juanma, de la Felguera.
De la Felguera. ¿Cuántos años tienes? Claro. ¿Cuántos años tienes?
33.
¿Cuánto ibas ahí?
33. Pues 4 años, por ahí, más o menos. Mi mujer es de aquí, ¿eh?
Sí, sí.
4 años, más o menos. Antes vivíamos en Tailandia y nos vinimos para aquí. Y nada, pues nos tocó. ¿Qué vamos a hacer?
Te deseo mucha suerte, Beni. Es increíble que...
Oye, una cosa que quiero decir. Quiero agradecer a un oyente de Tiempo de Juego,
¿sí?,
que se llama Javier Fernández, que tanto conmigo como todos los españoles que tenemos un grupo de Telegram y más gente que nos está intentando ayudar y todo, muchísimas gracias a todos que sin conocernos de nada, vamos, nos están dando la vida. Y a vosotros, por supuesto, porque la verdad que, bueno, como siempre.
No sabes lo que...
Lama, por favor, si estás escuchando, ya enseguida empezarás a sacar los décimos de lotería de Navidad a relucir. Guárdame uno que...
Exacto,
vamos, este año te invita a ti la Virgen de las Angustias. Vamos, ese no tengas ninguna duda que lo pues, tiene, y además te va a tocar...
Aunque no toque, te va a tocar solamente por
el sufrimiento... Te va a tocar, porque te lo mereces tú y tu familia, tu niña y tu mujer, hombre.
Joder, qué emocionante todo. Y que una persona saque todavía este humor, esta sonrisa con esta situación.
Juanma, soy de la Felguera, ¿qué quieres? ¿Sabes tú mejor
yo soy de, pero yo soy, de Gijón, yo soy de Gijón y soy un mierda, pero tú, joder, macho, tú eres un fenómeno.
Anda, hombre, sí, claro, no, somos duros, hombre.
Sí, sí. Oye, Beni, te agradezco mucho que estés en el partidazo y me alegra que la radio te acompañe en noches así.
Muchísimas gracias y Slavo Ukraine.
Gracias, suerte.
Gracias, chao.
Es impresionante el testimonio, ¿eh?
Increíble.
Increíble. O sea, qué testimonio de alguien que está pegado a la ventana de casa, viviendo en un bajo.
Armado.
Y como ve algo sospechoso, dice que va a la va. Que va a la va. Que están dentro su mujer y su hija. Como venga algo sospechoso, balaba. Y
desde el refugio con los cascos de la niña en la mano, preparados madre para mía, que no tío. Tal, para que vean los dibujos.
Y está a 200 kilómetros.
Menos 100 kilómetros.
Sí, pero dice que a 100 ya han caído 11 misiles.
Yo me crié, en un camping de Cantabria con un chaval de estos que venían de los víctimas de Chernóbil y tal y cual, que venían de intercambio, como puede venir un niño saharaui aquí a España. Y he estado, pero muchos y muchos veranos de mi vida me he criado con él, con Sergei. Él se fue a Ucrania, se dedica a maquinaria agrícola y demás. Hoy he vuelto a hablar con él y cada vez que le escribo pienso que no va a contestar, porque le han llamado a filas y porque está combatiendo.
Claro.
Y me decía literalmente que eso, que están cayendo las bombas alrededor. Dice, ahora voy a intentar dormir un poco porque está un poco tranquilo, pero tú no sabes si mañana le vas a escribir y mañana ya no contesta, claro. Porque se lo han llevado por delante.
Qué testimonio. Es la 1:01. Hablamos con Basteiro y ahora continuamos. Preparado, Basteiro. Seguimos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Quiero que se vayan los oyentes del partidazo con buen sabor de boca, no solo con la crudeza de la realidad. Eso también es realidad. Ahora viene Maldini, ¿eh? Que, por cierto, tiene una sección dedicada a Ucrania. Homenaje al fútbol ucraniano. Los 5 mejores de la historia de Ucrania. Va a elegir Maldini. Pero es que hoy... Esto forma parte de Variedades, Lama. Hoy Robert De Niro ha comido en Madrid, dicen que el menú más caro de la historia. Robert De Niro ha venido a Madrid Fusión, que es un congreso de gastronomía muy famoso que organiza José Carlos Capel, y ha venido el caché de Robert De Niro, imagínate lo que puede ser. Bueno, se hablaba de que costaba 300.000 euros sacar a este tío de allí, de Estados Unidos. Ha dicho, no, yo voy gratis, pero me va a dar de comer el mejor equipo de cocineros que haya en España y en Europa.
¿Y te han llamado a ti?
No, me han llamado a mí, no me han llamado a mí.
Te va a interesar la madre.
Pero han llamado a Quique da Costa. Bueno, Robert De Niro ha comido el menú en una suite del Ritz, aquí al lado de la radio, y lo hacían 5 cocineros. Uno de ellos era Quique da Costa. ¡Quique!
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, camino de Pamplona. Hemos terminado de dar la comida tarde, una comida merienda cena casi con a Robert De Niro y a su mujer, y hemos cogido el coche para Pamplona, que mañana tenemos la suerte de que Su Majestad el Rey nos da la medalla de oro a las Bellas Artes y estamos de camino.
Joder, macho, es que, claro, hoy con Robert De Niro, mañana con el Rey, eres el oyente más VIP que tenemos en el partidazo con diferencia, ¿eh?
Bueno, no sé si el más VIP, pero uno de los más fieles y que os admira y os quiere más, que es seguro.
Qué pasada. A ver,
es el Kilian de los fogones.
El Kilian de los fogones, efectivamente. ¿Quiénes erais? ¿Estabas Berasategui, Roca, tú? ¿Quién más estaba?
Martín Berasategui, Joan Roca, ¿sí? Mauro Colagreco, que es un cocinero argentino que fue número uno del mundo, que tiene su restaurante en Mentón, con 3 estrellas Michelin. Y debería estar José Andrés, pero que está...
En la frontera de Polonia, Ucrania, sí, efectivamente.
Exacto. Con su proyecto de World Central Kitchen, ha mandado a su mano derecha, que es Carles Tejedor, un cocinero extraordinario catalán que le acompaña a todos los lugares del mundo y ya está cocinando en representación suya, porque, bueno, evidentemente, las misiones que vamos teniendo cada uno, bueno, pues unos informar, otros narrar, otros cocinar, y él pues ha cogido el rol de alimentar ahí donde más falta hace. Y donde más falta hacía José Andrés hoy era en Ucrania.
Lo primero, ¿qué tal es Robert De Niro? ¿Buen tío?
Es un tipo extraordinario, tener en cuenta que al final lo que... Bueno, cuando uno se enfrenta a una personalidad de este tipo, que de alguna manera creemos conocer, porque lo hemos visto mucho entre la pantalla y siempre representando un papel. Pero bueno, la misión del cocinero, que te voy a contar a ti que no sepas, es agradar, ¿no? Seducir al
comensal. Me encanta que me trate como un compañero. Sí. Vale. ¿Tú estabas nervioso? ¿Estabas nervioso antes del menú?
No, porque a ver, si uno tiene que estar poco nervioso es cuando juega con un equipo como el que jugábamos. Estaban posiblemente los 5 cocineros más importantes, como tú decías, de Europa, cocineros números uno del mundo, y no porque lo diga yo, porque les admire y le quiera, son colegas míos, como dicen las listas, las guías y los medios especializados del mundo. Entonces, con estos vas a jugar cualquier partido, se llame Paris Saint-Germain, se llame cualquier equipo del mundo, te enfrentas a él sin ningún tipo de miedo. Y al contrario, aquí al final lo que se trataba era de intentar ver si había sintonía, porque al final era una suite, 5 chefs con nuestros equipos, cocinando para él lo mejor que sabemos, una carrera depositada en intentar agradarle con 2 misiones. Una fundamentalmente es que, evidentemente, el esfuerzo que este hombre estaba haciendo, que venía de Estados Unidos directamente a vivir la experiencia y mañana marcha de nuevo, hubiera cumplido lo que era una cena impagable, porque al final el valor que se ponía en términos de recursos, de energía, de cariño, de afecto y de productos, porque los cocineros teníamos 2 roles, una doble misión. Primero, representarnos a nosotros mismos como cocineros, estamos cocina creativa, pero al mismo tiempo representar los territorios de donde venimos, donde estamos, qué se pesca, qué se cultiva, quién está detrás de la mano de obra, del producto, y al fin y al cabo contarle también de una manera didáctica en el país en el que estamos, con su pluralidad, su idiosincrasia, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde nos dirigimos desde la cocina.
Vale, a ver, dime, para no hablar de pasta, que luego te lo voy a preguntar, o sea que vamos a hablar de pasta.
Angula de Ribadesella, ¿qué es eso?
¿Angula? ¿Ha comido
gambas
angula?
Rojas.
¿Ha comido angula de Ribadesella?
Todas.
Las últimas angulas, gambas rojas de Denia. Joder. Ha comido los primeros espárragos blancos, una contesa que hace con trufa negra, Joan Roca.
Sí.
Ha comido guisantes de lágrima.
Tiene buen comer,
ha comido trufa negra. Bueno, no.
Trufa a bocados, la habrá comido, claro. La
no
trufa.
Ha dejado nada, creo. He visto.
¿Qué más?
Ha habido un momento. Ha habido un momento que en el arroz que le estábamos haciendo le hemos dicho, podemos parar cuando quieras. Estaba rayándole a Juan Fravaliente, que es la persona que se encarga de la creatividad del restaurante mío.
Sí, Juan Fran.
Bueno, de todos los restaurantes míos. Y laminando la trufa, claro, no saltaba la mano. O sea, yo digo, sacaba la trufa, se corta la uña con el cortador de trufa.
O sea, aquí, ya no quedaba, no se veía el arroz, solo comió trufa, ¿no? Comió un poco de arroz con la trufa, vale. ¿Qué más comió?
Joder, ¿qué más?
A ver, ha comido, uno de los momentos más emotivos, a mi modo de ver, es cuando, la verdad que han tenido muchísimo interés, su mujer y él, grabando desde el primer momento. Nada más llegar le hemos hecho, han comido jamón.
Bueno, ha cortado jamón él, le he visto en una foto cortando jamón.
Claro, había un momento, tenemos en el hotel a la campeona de España de cortadoras de jamón, que está aquí en la costa, y ha empezado a cortar, y claro, en un momento ella se ha atrevido a proponerle, en el primer momento, que todavía no estábamos familiarizados los unos con los otros, y él ha cogido el cuchillo y dice, sí, déjame, al principio parecía que iba a entrar a matar al tío, la tenía que corregir ella un poquito, la postura y demás, y al final ha cortado tres o cuatro lonchas más o menos bien. Yo le decía a Martín, ¿tú cómo lo quieres, a tacos o cómo quieres la
lonchas? Bueno, siempre hay una primera
vez. Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando ya avanzaba el menú, porque no sabíamos cuánto saque tenía aquí el colega, y de repente le he dicho, oye, no te hemos puesto pan, pero tenemos el mejor pan, según José Carlos Capel, de Madrid. ¿Quieres probar más? Y dice, por supuesto, con aceite de oliva sí tenéis. Hemos traído el mejor aceite de oliva que tenemos.
Vaya saque.
Pero escucha, que le ha hecho, Martín Berasategui le ha hecho unas cocochas en salsa verde con lomos de merluza, pilpileando ya al momento delante de él, y agarra, le ha puesto un plato de Martín a lo País Vasco, ¿sabes? O sea,
sí,
en serio,
sí, nada de menú degustación, no, una ración de cocochas.
Un plato serio, de lo que no te enseñaban a ti en Masterchef, o sea, un plato de verdad, o sea, nada de bromita.
¿Y qué ha pasado? ¿Se las ha devorado?
Se las ha devorado, pero empezaba ahí con el pan, a darle
ha mojado, ha mojado.
Ha mojado, que le digo, Martín, ven, que se había metido Martín para adentro otra vez, y Martín ya sabes cómo se pone emocionado con el garrote levantando el brazo y el otro igual, bueno. Los ojos como chiquititas, es fantástico.
Qué bueno.
Ha estado muy bien. Ha comido salazones, ha comido queso.
Pues ahora tomó uno mejor que este hombre. No,
no, Lama. Te voy a contar un secreto impresionante. Has terminado de comer y se ha ido a dar una vuelta por el Retiro. Pero que yo creo que ha ido a ver la puerta del Retiro, porque a los 15 minutos ha vuelto. O sea, que entre la puerta del hotel al Retiro no hay ni 15.
Porque le ha entrado hambre, dice que cuando vuelta me entra.
Hay que comprar un barquillo. Un barquillo al Retiro.
Que se ha sentado en el restaurante clásico del hotel. A cenar.
Ostras, o sea, ha cenado el tío.
Ha cenado el tío.
Había que llevarlo a Gijón el fin de semana. Este no tiene fondo, macho. Vaya, tío. Oye,
que es mejor comprarle un traje que invitarle a comer.
Joder, madre mía. ¿Y beber qué ha bebido?
Pues imagínate, el Retiro.
Ha vivido vinos del Marto de Jerez impresionante. Hemos tenido una pequeña botella de un vino de 300 años espectacular. Ha bebido dos.
¿Un vino de 300 años?
Sí, en el Marco de Jerez, extraordinario, de González Díaz, que es una maravilla que se toma en cuchara, porque es denso, ácido, bueno, ha tomado Vega Sicilia.
¿Ha sobrado una botellita, niño?
Ha sobrado, pero te digo, ha sobrado, pero no ha salido de la habitación, porque estábamos ahí los chefs a la retaguardia, y nosotros no, también somos de buen comer.
Que dijo, ponérmela para llevar, esta me la ponéis para llevar, ¿no?
Se lleva queso, se lleva jamón, se lleva salazones, Y no se llevan más porque estábamos ahí los cocineros dando buena cuenta de todo.
Luego hablan de Roberto Gómez, pero mira, hay uno como... Está Robert De Niro que supera a Roberto Gómez. Oye,
Robert De Niro, sabes que es el socio de Nobu, ¿no?
Sí.
De los japoneses.
Sí, es verdad.
Este no es un aparecido, ¿no?
Sí. Que Vega Sicilia habrá tomado, claro.
Sí, ha tomado dos añadas, se ha llevado un rosado espectacular del 1963, también, sí. A ver... se trataba de mostrarle lo mejor de lo que somos.
No, la verdad que... Te digo una cosa, como se queje, ya no sabemos...
A Don Vito que no le falte de nada.
Como se queje, no sé qué le íbamos a hacer. Una cosa...
Oye, la cena podía haber sido para los que quisiera y han venido dos solamente. O sea, que podía haber inventado a sus
colegas. No se ha jodido, porque él dice, esto para mí, que luego si traigo ocho, estos lo ponen las raciones más pequeñas. Dime una cosa, y háblame en serio. ¿Cuánto costaría esto si de repente yo me toca el Euromillón y digo, pues quiero tener la misma cena que Robert De Niro? Que me cocinen estos cinco tíos, beberme eso,
Si eres un desconocido, no, yo no te garantizo ni que pueda existir la cena como tal.
No, o sea, si pero tengo mucho dinero.
Dinero,
sí.
No, perdón.
Bueno,
no,
pues
no,
tengo mucho. Bueno, pues no, no, y soy amigo tuyo y me consigues el enchufe. ¿Por cuánto me podría salir?
No, pero es que si eres amigo mío puede pasar como ha pasado hoy, que montemos algo para vosotros y lo hagamos por el coste de material.
Pues si quieres vamos mañana. Dinero, ¿eh? Si quieres vamos mañana, estamos aquí o ahora, yo al salir a la 1:30 no tengo plan.
Yo que estoy en el retiro haciendo footing, voy mañana.
La habitación donde ha comido la noche cuesta 18.000 euros.
Vale, la habitación 18.000. Venga,
vamos bien.
Donde ha dormido, que ha estado dos noches, creo que cuesta 7.000-8.000. Ya la sabéis y al final está publicado eso.
Sí.
¿Cuánto cuesta un kilo de angulas?
Un kilo ahora está a 1.000 pavos, más o menos. No, ahora ya están a 1.000, más o menos.
¿No se ha comido un kilo de angulas?
¿Se ha comido un kilo? No, pero vamos.
No se ha comido un kilo, pero escucha, porque le hemos retirado la cazuela.
Claro, porque entonces era bobo, joder.
¿Cuánto? Venga, ¿cuánto? Más o menos.
No sé calcularlo. ¿Cuánto cuesta traer a los 5 mejores de cada disciplina? Si estáis diciendo
pues para que te cobren de fee, para que te cobren de fee, pues para que te cobren de fee estos cocineros a 15 o 20 mil pavos por barba, por un servicio así, vamos, fácil. Más el producto, más no sé qué.
Vino de GD de 300 años.
¿Estamos hablando de un cubierto a lo mejor de 80 mil pavos o de 90 mil euros?
Más, hombre.
¿O 100 mil euros?
Pues menos mal que
esto no se puede hacer. Por 180.000 euros no se hace.
¿Por 180.000 no?
No.
Juntar a todos estos.
No, pero es que. Pero es que estamos
intentando. No salía mejor pagarle los 300.000 pavos.
Pero si es que estamos intentando ponerle nombre a precio a algo que en principio es que no
se puede tiene, valorar. Que no lo tiene, claro, claro. No. Claro.
Es histórico esto, macho, es histórico absolutamente.
Bueno, oye, pues, Quique, ya hablaremos porque teníamos pensado organizar algo para la cena de empresa.
Mbappé si ficha por el Madrid, quiero repetirlo.
Sí, y como venga Mbappé, pues de alguna forma lo tendrá que celebrar, pero vamos, que yo te
¿cómo
digo...
¿Cómo que cuando venga?
Ahí.
¿Estáis hablando?
¿Sabes algo?
No, digo, estáis hablando del futuro y... Pero el Rich está ahí, ¿eh? O sea que... Si decís que cuando venga, pues yo me quedo.
Claro.
Vale.
¿No te vas?
Pero vosotros sabréis, ¿eh? Vosotros tenéis la información.
No, tú sabes mucho que va mucha gente al Rich y toma café allí y lo escuchas todo. Tú sabes muchas cosas, pero cuentas poco. Ya hablaremos, Quique. Hoy ha sido un placer, ¿eh? Y esto para la gente de a pie, pues es un poco el pan nuestro de cada día, ¿no? Las angulas, el Vega Sicilia, el vino de 300 años. No, la gente que mañana lleve el tupper al trabajo se está acordando de nuestro padre ahora mismo, ¿eh? Mira, estos. Yo con los macarrones, la ensalada de pasta y estás hablando de la angula. Pero bueno, oye, es lo que...
No, pero pensar que al final nuestra misión es mostrar lo que somos en toda su pluralidad. Había pan, había jamón, había angulas, eso había espárragos, y detrás de todo eso no está el valor, sino quién está detrás de todos esos productos. Hay agricultores, que hay pescadores, hay ganaderos. Está la tradición de nuestros pueblos y está la oportunidad de contarle a un personaje que se va a convertir automáticamente en embajador de nuestra cultura desde la mesa. Y eso es muy, muy valioso. Oye, por eso trabajamos nosotros.
Muy bien. ¿Te imaginas que mañana te dice el rey, Quique, a ver si me organizáis a mí lo que le hicisteis a De Niro?
El rey se merece una comida como la de De Niro.
Joder, al final más, vais a tener que abrir una cadena.
Vais a montar un lío.
Bueno, ya verán los millonarios.
Hoy decía alguno de los colegas que para dos personas, que claro, es un esfuerzo venir, pero luego no es un banquete para toda la redacción de la COPE.
No.
Pues tienes que ser muchos.
Pues te digo una cosa, vais a acabar viviendo de esto. Tú, Roca y todos estos, al final vais a montar negocio con esto, con comidas así de este tipo.
Como los tres tenores. Los tres tenores, pero un cocinero.
Efectivamente, sí. Quique, un abrazo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Queda pendiente una visita al Rich. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Pues esto es... visita a Denia, que tampoco lo hacemos.
Se te ha abierto el apetito.
¿Eh? ¿Se te ha abierto el apetito? Bueno, yo voy a ir a casa ahora, abro unas angulas
sí,
y...
Sí, efectivamente. Nah, algo ligerito.
Algo ligero.
Yo lo que necesito es la cuchara esa para el vino. Ese.
La cuchara para el vino. Oye, nunca había oído yo un vino que se tomara con cuchara.
¿De 300 años?
De 300. Yo, vamos.
Es que ¿cómo está conservado?
300 años tiene que ser. Imagínate. Es madera pura eso. Bueno... gracias, compañero.
Me va a explotar la cabeza.
No, el líquido
No soy capaz de asimilar cómo hemos pasado de un sótano en Ucrania con un tío por la ventana.
Totalmente.
Es el mundo con la escopeta cargada y acto seguido hablamos de un kilo de angulas y todo se lo ha comido el mismo tío.
Bueno, me acaba de escribir.
Por algo era el padrino.
Me acaba de escribir Benny Brito, el oyente que ha entrado desde Ucrania, que estaba escuchando aquí que da costa. Desde casa, y dice, sí. Vaya fame en asturiano es hambre, vaya fame que me está entrando, cabrones.
Claro.
Está en Ucrania allí con el fusil, claro. Y dice, vaya fame que me está entrando. De verdad que no se puede ser mejor persona.
Ay, madre.
Compañero, gracias, adiós. Vaya gran noche de radio. Esto solo le puede poner el broche a Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, muy
tal,
buenas.
Juanma, muy buenas. A mí también me ha entrado hambre escuchando. Oh,
vaya pasada, vaya pasada, ¿eh? Que es una excentricidad, pero que oye, al final.
No, es impresionante, impresionante. Sí, claro, sí, sí. Estas cosas solo las puede hacer cierta gente, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla.
Sí, sí. Que me encanta lo que nos ha contado Quique da Costa. Sí, sí, a ver, sí. Me parece muy bien lo que has hecho hoy con la sección.
Sí.
Muy, muy bien. Te lo va a agradecer el aficionado al fútbol y te lo va a agradecer cualquier oyente de la radio. Vas a elegir a los 5 mejores jugadores de la historia de Ucrania.
Sí, es mi modesta forma de homenajear a Ucrania, ¿no?
Por cierto, perdona, Ucrania no está clasificada para Mundial, ¿no? ¿O sí?
Ucrania, joder, pues me acabas de pillar. Yo creo que no. Pero ahora, yo creo que no, pero ahora te lo confirmo ahora mismo, ¿eh? Pero creo que no, la verdad que creo que no.
Ucrania,
la que estaba era Rusia para la repesca, pero ya sabemos
que
no la va a jugar.
Sí, sí, eso es, sí, sí.
O sea que bueno, que digo que es mi modesta aportación a lo que es esta tragedia que está viviendo Ucrania. Pero bueno, ha tenido grandes futbolistas. Hay que decir que Ucrania, voy a hablar de futbolistas que hoy serían ucranianos, pero algunos han jugado con la Unión Soviética, lógicamente, en otra época. Pero que tiene 3 balones de oro Ucrania, ¿eh? 3 balones de oro de los que voy a hablar. Por supuesto, los 3 balones de oro están entre los 5 mejores. Bueno, el quinto sería, voy a hacer de menos a más, ¿eh? El quinto sería Vladimir Troskin, que fue internacional por la antigua Unión Soviética y que es miembro del primer Dinamo de Kiev que ganó la Recopa en los 70. Lateral derecho, un defensa muy muy importante, lateral derecho, y la verdad que era espectacular. El cuarto sería Oleg Protasov. No sé si te acuerdas de él, era un delantero centro de que nació en Dnipropetrovsk, de donde es el Dnipro. Fue internacional con la URSS también. Fue balón de plata europeo en el 85. Y jugó 2 mundiales, 86 y 90, y la verdad que ha habido partidos espectaculares en los que yo le he visto. Recuerdo ese partido contra Hungría en el 86, que fue el primer partido de la URSS en aquel mundial, que fue espectacular. Solo estuvo 2 años en el Dinamo de Kiev, pero fue titular en la Unión Soviética, que llegó a la final del 88, pero vamos, es ucraniano, todavía vive, Protasov. El tercero sería Igor Belanov, que nació en Odessa, donde es el Chernomorets, es decir, también, por supuesto, ucraniano. Era un delantero muy rápido y muy hábil, que fue muy importante en los 80, que ganó la Recopa Atlético de Madrid, del que voy a hablar ahora también. Balón de oro, uno de los 3 balones de oro que tiene, los 3 primeros son balones de oro, en el 86. Fue muy discutido aquel Balón de Oro, también es verdad, pero bueno, lo ganó en su día. Marcó 4 goles en el Mundial 86. Y entre el segundo y el primero he tenido bastantes dudas.
No me extraña.
Sí, el segundo va a ser Shevchenko, que podía haber sido el primero perfectamente. Andriy Shevchenko, que nació en una ciudad de nombre casi impronunciable, que es Dvirkishchina.
Ah, pues lo has dicho muy bien.
Lo he dicho bien. Está a 90 kilómetros de Kiev, es decir, muy cerquita de Kiev. Y bueno, es un auténtico mito del fútbol ucraniano. Por supuesto, Balón de Oro en 2004. Él en el Dinamo de Kiev empieza a triunfar, se marcha al Milan, fue máximo goleador con el Milan, luego acabó en el Chelsea y es uno de los 10 máximos goleadores de las competiciones europeas en toda la historia. Máximo goleador de la historia de la selección ucraniana, con 48 goles, hasta ya si le pilla la Ucrania como tal. Y bueno, era una auténtica maravilla como jugador. Solo jugó un Mundial en 2006 y jugó el Oro 2012. Y el primero, que podía haber sido perfectamente Shevchenko, pero el primero me quedo con el Oleg Blokhin, nacido en Kiev. De todos estos es el único nacido en Kiev, en la capital. También, lógicamente, en aquella época jugaba con la Unión Soviética. Impresionante jugador. Balón de Oro en el 75, era un delantero que lo tenía todo, era goleador. Ganó las 2 recopas. Además es el jugador que enlaza las 2 generaciones. La generación de los años 70 y la generación de los años 90 del Dinamo de Kiev, y jugó prácticamente toda su vida en Ucrania. Luego al final se marchó a Austria, entonces no podían salir los jugadores de Ucrania tan fácil o de la URSS entonces, y bueno, un jugador fantástico que como entrenador no ha llegado a ser de momento un entrenador muy importante, pero para mí es un auténtico mito y uno de los grandes jugadores de la Europa del Este, ya no solo de Ucrania o de Rusia, sino de lo que es toda la Europa del Este en la historia.
Está en la repesca Ucrania, ¿eh?
Está en la repesca.
Juega
sí,
contra Escocia el primer partido. Si pasara esa eliminatoria, tendría que jugar contra el ganador del Gales, Austria.
Eso, está en la
pero
repesca,
vaya
sí,
circunstancias
sí.
Para jugar una repesca, claro.
Sí,
es que
sí,
es una situación
Muy difícil, muy difícil. De aquí a entonces queda mucho, esperemos que las cosas estén ya mejor, pero sí que
no,
es
no
duro.
Queda tanto.
24 de marzo.
Es dentro queda, de tres semanas.
Quedan tres semanas, esperemos que esté mejor, pero es que está aquí ya, sí, por supuesto que está aquí ya. Sí. La selección ucraniana, que por cierto, ha tenido bastantes buenos momentos antes, ahora está un poquito peor, pero ha tenido momentos muy buenos en los últimos 8 o 10 años.
Sí, sí. ¿Quieres destacar los tres grandes momentos del fútbol ucraniano?
Sí, como clubes hay tres momentos. Dos son del Dinamo de Kiev y otro del Shakhtar. El Dinamo de Kiev, que gana la Recopa del 75 con Lobanovsky como entrenador, que es el, yo diría que el mejor entrenador de la historia de la Europa del Este, no solo de Ucrania o de Rusia o de la URSS. Estuvo en el Dinamo de Kiev del 75 al 90 y ganó esa final contra el Ferencváros en el 75, un triunfo muy cómodo 3-0, un partido en Basilea con un gol de Blokhin y dos de Onishenko, que era un extremo muy, muy interesante. Y luego hay un partido mítico de ese Dinamo de Kiev, que es que le mete 3-0 con hat-trick de Blokhin, un partido histórico, al Bayern de Múnich en la Supercopa de Europa. El Bayern, que ganó tres Copas de Europa consecutivas, bueno, pues le mete 3-0 con hat-trick de Blokhin aquel Dinamo de Kiev. Es un partido histórico. Un equipo que tenía Onishenko, tenía Buryak, tenía Fomenko, jugador muy importante también, muchos, casi todos estos internacionales con la URSS. Entonces, lógicamente, Onishenko y Blokhin. Y luego, otro momento cumbre es cuando este mismo Dinamo de Kiev, también con Lobanovsky, gana la Recopa del 86 al Atlético de Madrid en Lyon, en una final histórica en la que le pega un repaso al Atlético de Madrid tremendo, y en aquel equipo estaba, seguía Blokhin, ya muy veterano, pero sobre todo jugaba Baltacha, por ejemplo, el portero Chanov, Besonov, Kuznetsov, Demianenko, era prácticamente el equipo, casi el equipo de la URSS en el Mundial 86. Yakovenko, Yaremchuk, Zavarov y Belanov, del que he hablado ahora, que fue Balón de Oro. Zavarov luego se fue a la Juventus, recuerdo. Luego generaciones posteriores del Dinamo muy importantes, por ejemplo la de Shevchenko y Rebrov, que le golean al Barça, por ejemplo, en una Copa de Europa, pero no pudieron ganarla, llegaron a las semifinales una vez. Y el tercer momento cumbre es cuando el Shakhtar gana la Copa de la UEFA, es la última Copa de la UEFA antes de pasarse a llamar Europa League, en 2009, con Mircea Lucescu, que ha sido técnico reciente del Dinamo de Kiev, en el banquillo. Esa final histórica en Portugal ante el Werder Bremen con un gol de Jadson, ya era el Shakhtar repleto de brasileños, en aquel equipo estaba Fernandinho, hoy del Manchester City, estaba Ilsinho, estaba Luis Adriano, estaba Willian, es decir, un equipo magnífico. Y ese equipo luego perdió contra el Barça con el gol de Pedro en Mónaco en la Supercopa de Europa. Y citar muy rápido al Dnipro, otro equipo ucraniano que llegó a jugar una final de
con el Sevilla,
efectivamente, en 2015 la perdió, pero bueno, llegó a una final europea. O sea que ha tenido mucho, muy importante el fútbol ucraniano.
Dame dos titulares, uno de la final de la Copa de la Liga Chelsea-Liverpool, que ganó el Liverpool, y otro de la Copa Libertadores. A ver, dos titulares.
Pues fue uno de los mejores empates a ceros que he visto en mi vida, ese Chelsea-Liverpool. Un partido que fue digno de una final de Champions, que podría serla, por supuesto. Y sobre todo el partido de Kepa, que entra para parar los penaltis en el último minuto de la prórroga y no solo no para ninguno, sino que falla su penalti. Mala noche para Kepa y campeón en Liverpool. Era un partido igualadísimo. Y la Copa Libertadores acaba de terminar, ha ganado Monagas de Venezuela 1-0 al Everton de Chile, pero se mete Monagas en siguiente ronda. Y ahora tenemos Fluminense-Millonarios y el gran partido. Es mañana, Atlético Nacional de Medellín, Olimpia, dos equipos que han ganado la Copa Libertadores.
Venga, preguntas para Maldini, vamos con ellas.
Vamos allá.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Viendo el nivel del Barcelona estos últimos partidos, ¿qué equipo en Europa crees que están ahora mismo mejor que ellos? Un abrazo, chao.
¿Cómo era la pregunta? Que es que estaba leyendo una cosa y no me...
¿Qué equipo en Europa crees que están mejor que el Barça?
Hombre, mejor que el Barça está el Bayern Múnich.
Dice por el nivel que tiene en estos últimos partidos.
Sí, pero aún así, el Barça, yo creo que está mejor el Bayern de Múnich y el Manchester City y el Liverpool, quizá el Chelsea, hay varios equipos que están mejor que el Barça.
¿Qué opinas de un jugador como Moussa Diaby? Es uno de los grandes responsables de la buena dirección que lleva el equipo alemán esta temporada y me gustaría saber tu opinión acerca de este jugador. Muchas gracias.
Bueno, me gusta bastante. Es un extremo que dejó en su día marchar el Paris Saint-Germain muy rápido, con bastante habilidad, y me parece un jugador muy interesante, Diaby, de lo mejor de que hay en la Bundesliga ahora mismo.
Buenas, Maldini. Entre Nápoles, Milan e Inter, ¿quién crees que se llevará el Scudetto este año? Gracias.
El Inter tiene un partido menos, si lo gana se pone líder. No está bien ahora, pero apuesto por el Inter.
¿Qué tal, Maldini?
Hola.
Después del hat-trick de este fin de semana de Giovanni Simeone, ¿crees que está ya para dar el salto a un equipo con opciones europeas? Gracias, un saludo.
Pues sí, por supuesto que sí. Está haciendo una buena temporada y yo creo que merece una oportunidad en un equipo ya superior de la Serie A, por ejemplo, incluso en España.
Buenas, Maldini. Hola. ¿Qué opinas de Mars, el nuevo entrenador del Leeds? ¿Crees que podrá darle la vuelta a la situación del equipo? Un saludo.
Bueno, va a tener que cambiar muchos automatismos del equipo, pero es verdad que es un técnico bastante importante y yo creo que sí puede hacerlo bien. Vamos a ver, el yo creo que no va a bajar.
Maldini, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la semifinal de Copa. Si no hay prórroga, nos encontraremos a partir de las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer. Ha sido, creo, una gran noche de radio. Intentamos hacerlo cada día. Ahora la radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.